Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, un querido amigo. Estamos acá en una verdadera almuerzo, podemos
sí,
decir.
Sí, sí, es cierto.
Tomando un rico vino con Juan Sasturay. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias por invitarme.
Hacía muchas ganas que teníamos ganas. Uh-huh. Hacía mucho rato que teníamos ganas de invitarte. Ya el vino está haciendo sus efectos.
Sí.
Y una linda ocasión, El Dudoso Noriega, la novela que ha publicado Juan, con una tapa hermosa, hermosa de Medrano, uh-huh. Ese extraordinario dibujante argentino que grafica ni más ni menos que un hecho del que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, que fue la invasión de los Cabecitas Negras de Mar del Plata.
Claro.
Los 50.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, fin de los 40, comienzo de los 50, cómo va cambiando el carácter de la ciudad, ¿no?
O sea, los hoteles sindicales, ¿no es cierto? Toda esa cosa. Claro. Que vos tuviste acá el pudor de tapar de alguna manera.
no tanto el pudor, Felipe, sino que la tapa, yo quería, primero, quería usar a Medrano porque era sí. Muy representativo. No es una novela sociológica, es una novela. Claro. Tampoco es una novela costumbrista, aunque tiene mucho de eso.
Sí.
Es la historia de un bañero, uh-huh. Un bañero mítico inventado.
Obviamente. Dudoso Noriega.
El Dudoso Noriega. Que se mueve desde los 50 hasta los 70, tiene 20 años de trayectoria. Uh-huh. Cuando cae en la playa en el 53, cuando sale de la colimba en el puerto, cae ahí, más de 25 años. Y cuando se retira en marzo del 73, cuando lo condecoran, le dan la medalla y todo, y se pierde mar adentro en...
Desaparece,
claro. Uh-huh. Entonces, ese periodo es un poco el eje de la novela. Y me pareció que un dibujo de
Medrano,
uno de las láminas de Medrano de Alpargatas de los años, este fin de los 40, creo que es de claro. 47 esta, graficaba muy bien ese clima. Que por otro lado uh-huh. yo viví en Mar del Plata del 55 al 60, cuando uh-huh. era pibe, y tengo esa mirada a ras del piso y una mirada mítica, ¿no? De historiador ni claro. un Soto, sino mirada un poco de mirar desde la uh-huh. experiencia de los pibes, ¿no?
¿Cómo era esa Mar del Plata?
Era muy lindo ser pibe en esa época, uh-huh. ¿no? A mi viejo lo
¿Vos
había...
Vos eras un pibe peronista.
Claro, porque era sí. por lealtad a mi viejo, ¿no?
Uh-huh.
A mi viejo
pero además que te correspondía por época, además, el pibe peronista.
Claro, uno pertenezco a clase media...
Naciste con el peronismo, vamos a decir.
Exacto, soy del 45.
45, claro.
Soy del 45. Mi papá era el único peronista de la familia. Uh-huh. El único, ¿eh?
Claro.
El único. Uh-huh. Era empleado del Banco Provincia, mi viejo. Había sido socialista, pero sin demasiada militancia tampoco. Y bueno, es peronista de... Esa cosa que nosotros no entendíamos, ¿qué clase de peronista era mi viejo? Peronista de Perón.
Claro.
Esa cosa, cuando nosotros después nos politizábamos y todo, y corríamos por izquierda, todas esas boludeces, era peronista de Perón.
¿Cuánto quería decir peronista de Perón? Mucho, mucho quería decir. Nosotros no entendíamos, pero quería decir mucho.
No entendíamos, nos parecía. Sí, sí. Tenían razón.
Sí.
Como siempre, en general tenían razón. Sí. Mi papá fue empleado del Banco Provincia. Entró en la década del 30, ponerla ya entrado en el 36, poner cuando tenía 25, 26 años, y hizo toda la carrera y amó su laburo. Uh-huh. Amó esa institución que tenía una función social y se sintió toda la vida identificado con eso. Y digamos
dirigido por Jaureche, ¿no es cierto? En algún
claro.
momento.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué
Banco Provincia.
¿Qué te parece? Uh-huh. Era el orgullo. Eso lo hemos hablado a veces con el Gordo Soriano y con otra gente que tuvieron sus papás que trabajaron en empresas de él, en las empresas nacionales, digamos. Que no necesariamente necesitaban ser empresas del Estado,
claro,
sino la presencia de una empresa nacional, un emprendimiento uh-huh. en el cual uno se sentía identificado, era una gran... Uh-huh. Y mira, no estaba mistificado, era tal cual.
Claro.
Mi viejo sentía que estaba haciendo uh-huh. patria, y claro. Repartiendo la guita a los laburantes. Uh-huh. Me acuerdo haber... Mi viejo se jactaba de que nunca lo habían clavado. A mí nunca me clavaron.
Hablando de los créditos que él daba.
Pero claro, o sea, pero iba a buscarlo. Por ejemplo, tenía mi viejo laburó en Rauch, en Dorrego, en Dolores, en Médanos, en González Chávez, donde nací ocasionalmente yo, en Lobería, de donde eran ellos, y a veces con distinta responsabilidad, empezó de auxiliar y terminó de gerente, ¿no? Pero yo me acuerdo de que contaba, de contar en casa, decir, bueno, vino un tipo, y dice, pero claro, con lo que tiene, con la manifestación de bienes que me hizo, no le puedo dar guita. Digo, bueno, consígase unos avales, consígase tal, tal, tal. Y bueno, si usted me consigue, si me garantiza, yo le doy la guita. Claro. Fuera para un tractor, fuera para esto, para lo otro, para la semilla. Yo me acuerdo de esas conversaciones. Y me acuerdo alguna vez un tipo que se demoraba y el viejo iba a la casa. Se demoraba en garpar y iba a la casa. Claro. Dice, no me vaya a cagar, ¿eh? Tal cual, ¿eh?
¿Y cómo era ser un niño peronista? ¿Cómo era ser un niño peronista?
Es muy raro.
En todos los sentidos, ¿no? Raro, familiarmente, ¿viste? Y sobre todo lo que era vivir la Argentina Perón desde la niñez, digo, ¿no?
Sí, era muy raro. Yo pienso, haciendo una reconstrucción de lo que era el clima de aquellas épocas, claro, mi viejo lo cagaron, lo echaron porque había sido secretario de una unidad básica en Lobería. Entonces, en el 55, como no firmó esa carta de los alcahuetes, que decían, el régimen de puesto me obligó a ponerme la...
Modelo T6, digamos.
Claro. Pero también, lo cual también era cierto. Decía, a un primo mío, un primo mayor, lo echaron por no ponerse la corbatita negra. Claro. Tal cual, todo es cierto.
El luto, claro.
Todo es cierto, tanto de un lado como del otro. Así que yo viví ese enfrentamiento, ese durísimo enfrentamiento en el seno de la clase media, porque mi viejo era anómalo. Claro. En general, la mayoría eran contreras. Vivían bien, obviamente. Sí. ¿Cómo pasa hoy? ¿No? Sí, se benefician de este concepto, de esta idea de país y de estos proyectos de políticas y todo, y por otro lado, urticariamente son opositores.
Claro.
Y eso en mi casa lo viví en el corazón de mi casa. En el corazón de mi casa. Tenía aspectos maravillosos y tenía aspectos muy desagradables, ese enfrentamiento. Porque claro, por un lado la clase alta era naturalmente porque era el enemigo, y por otro lado estaba la clase obrera, la clase trabajadora, digamos, en términos peronistas, que era naturalmente peronista. Y en el medio la clase media con todas sus contradicciones.
Claro,
y esas son las contradicciones que se vivían en el seno de mi casa. Y yo opté por, obviamente en algún lugar opté por la lealtad a mi papá, ¿no? Yo lo rescaté a mi viejo en ese aspecto, ¿no?
Claro.
Y fui peronista de pendejo por solidaridad con mi viejo, como era bostero, como fue, ¿no? El lugar donde me identifiqué con mi papá. Porque yo sabía que mi papá era una buena persona, con lo cual me podía discutir muchas cosas, no me gustaban muchas cosas de él. Es el lugar de la lealtad hacia mi viejo, ¿no?
Nos estabas contando, Juan, de tu infancia con tu viejo, y hay una experiencia interesante cuando ya estabas más grandecito y fuiste a votar en el 73 con tu papá, ¿no? Después la resistencia.
Claro. Mi viejo es del 10, así que en esa época tenía un poquitito menos años de los que tengo yo ahora, 60 y algo, digamos. Y fuimos a votar a Frejuri, claro. Fuimos a votar al tío.
Ahí se juntaban, digamos, ya vos con
ahí ya en esa época, digamos, ya estábamos muy politizados, laburaba en la universidad, era docente. Entrando,
¿no?
Claro, yo me recibí de profe de letras, estudié durante los 60, me recibí en el 69, empecé a laburar en secundario de profe de literatura, empecé a escribir, empecé a publicar en La Opinión, en Los Libros, en Clarín, entonces.
Qué buena revista Los Libros, ¿no?
Sí, la vi nacer a esa.
Qué suerte que el amigo la acaba de publicar, ¿no? El amigo Horacio.
Qué grande Horacio.
Sí, Horacio qué González grande. Está haciendo un trabajo.
Qué grande, Biblioteca Nacional.
Impresionante. Acaba de publicar Fichas ahora.
Sí.
La revista de Milcíades Peña.
Sí, es más bárbaro. Sí. Además con un criterio amplio, Horacio. Bueno, un capo.
Y ahí en Los Libros estaba vos, mirá, una gran revista.
Claro, yo era re pendejo. Lo que pasa es que yo trabajaba en Galerna.
Claro.
Trabajaba en la editorial. Y me acuerdo cuando el Toto Smuggler, el whisky ese me cruzó, perdón.
Old Smuggler.
Sí, el Old Smuggler, claro. Que todavía no era tan old entonces. Sí. El Toto vino de París con el estructuralismo puesto. Claro. Venía, era claro. El momento, ¿no?
Claro. Qué linda época. Qué interesante.
Y son esas épocas.
Bueno, como decía el otro, el famoso filósofo, cuidado con las épocas interesantes, ¿no?
Muy bueno. Esa era muy interesante porque, como hemos hablado muchas veces de eso, caracterizando esos años 70, 71, 72 y 73, que son esos momentos de efervescencia social y cultural. Bueno, ¿qué te voy a decir a vos, Felipe?
No, sabes muchas cosas, buenas
cosas. Pero es ese momento en que lo que viene la sociedad intuye que va a ser mejor de lo que tiene a sus espaldas.
Mm, claro.
Entonces hay un estado, ¿no? Hay un estado de hay un estado de sensación colectiva. No hablemos de optimismo, ¿no? Mm. Pero hablemos de la sensación de que lo que viene va a ser mejor, claro, lo vamos a hacer, claro, entre todos y bueno.
Más venía de cosas muy feas, ¿no?
Exacto. Entonces, ese sale, por ejemplo, en términos de en los medios, es un momento de efervescencia en los medios. Aparece la opinión, en el campo del humor aparece Satiricón, aparece Hortensia, ¿viste? Hay toda una renovación, ¿sí? Todo.
¿Qué revistas se revuelve todo? ¿Qué revistas y qué diarios, no?
Claro.
El cronista comercial. ¿Verdad que era el cronista comercial, por ejemplo?
También.
¿Qué diario, no?
Me tocó laburar ahí, un poquitito en los libros y un poquito en la primera etapa de la opinión.
¿Cómo se extraña, no? Porque la prensa que tenemos hoy está berreta en general.
Y
¿no?
Bueno, ¿qué va a ser? Ya habrá jóvenes que en este momento tengan 20 años que después, dentro de 40 años, dirán aquellos momentos.
No, pero viste, puede sonar a viejo choto que un poquito pues ya estamos encaminados, pero digamos, es uno extraña porque cuando uno lee... Como buen historiador, uno tiene ahí las colecciones y las ve. La preparación que requería una nota, ¿no?
Sí.
La seriedad con que se encaraba una nota antes de opinar y decir cosas. Uh-huh. Eso es lo que uno extraña, es que no tiene por qué estar lejos de eso. Uno podría exigir que se haga eso, ¿no? Digo, es lo que corresponde al buen periodismo, ¿no?
Sí, es cierto. Sí, además, la opinión en ese momento, que se hizo a partir del modelo...
Le Monde.
Como bien vos sabés, se copió hasta la tipografía de Le Monde, claro, ¿no? Se bajó directamente el modelo así, ¡trac!
Sí. Diario sin fotos.
Claro. Y ahí, bueno, claro, el Menchi empieza a dibujar, ¿no? Uh-huh. ¿No? Lo traen a Sábal, que dura un tiempito, de lo compra Clarín, ¿no? Uh-huh. Se lo lleva. No lo compra, Menchi no merece que le diga lo compra.
El Menchi no se vende.
La gran no se vende.
El Menchi no se vende.
Jamás se ha vendido. Nunca se ha vendido, siempre ha dibujado desde sus convicciones.
Absolutamente.
Si alguien merece respeto, es él.
Absolutamente.
Entonces. Esa opinión del 71 es un verdadero viraje que solo después, con los años, hay algo parecido con Página, ¿no? Uh-huh. Es decir, un verdadero viraje, no se parece a nada de lo que hay,
claro,
y todo el mundo firma, es decir, es opinión.
Claro.
Opinión, es decir, uh-huh, lugares en que cada uno se hacía cargo de lo que decía, ¿no? De lo que ponía, ¿no?
Uh-huh.
Todas las notas están firmadas en un momento que nadie firmaba nada, ¿no? Uh-huh. Nadie firmaba. Uno ve, por ejemplo, una revista tan buena, excelente, que fue también una revolución y que fue de la misma mano de Timerman, como fue Primera Plana. Uh-huh. Primera Plana no tiene una puta firma,
claro,
sacando los editoriales de Marianito, o de Julián Delgado, alguno, Flax, que firmaba los... Toda la crítica, por ejemplo, toda la crítica de espectáculo, no tiene una sola firma.
¿No?
Y estaba escrita por señores.
Y otra gran revista, Panorama, ¿no?
Gran revista. Bueno, Helman fue uh-huh, jefe de internacionales de Panorama.
Uh-huh.
Y después saltó como jefe de cultura a La Opinión, ¿no?
Había buenas plumas, había estilos, viste que la expresión buena pluma,
no,
que uno por ahí
no encuentra. De la pluma de ahora.
Claro.
¿No es cierto? No, ahora decir las plumas, todo el mundo entiende otra cosa.
Está pensando en la revista, claro.
En aquella época se pensaba en buena escritura,
sí,
¿no?
Y bueno, sí, gente que ha ejercido las dos cosas, la pluma en la revista y ejerce la pluma, ¿no?
Totalmente.
Todavía, también.
Está bien.
hay de todo. Volviendo al libro,
sí,
quería preguntarte que una persona con tanto background histórico, literario como vos, cuando cuando pone un tipo en los 50, ¿está queriendo escribir sobre los 50 o está queriendo contar una novela? ¿Cómo es la cosa?
No, está queriendo contar una novela. No, jamás pensé hacer una novela histórica.
Claro.
No.
A mí me... No estaría mal, ¿no?
Yo cuento historia.
No, ya sé, pero tiene mucho de...
Es que eso viene por añadidura, viene pegado, es decir, como viene cuando pones el personaje. En general yo escribo sobre personajes situados.
Uh-huh.
Sí. O San Jodete, o cualquier personaje que tenga, siempre está, o el mismo viejo Echenike, está situado.
Echenike.
No transcurre en cualquier momento.
Comúnmente llamado Echenike, ¿no?
Claro, Echenike. Echenike es impensable sin las circunstancias en las cuales se mueve.
Uh-huh.
Se supone que el jubilado se hizo detective en el 79, mirá qué momento. Uh-huh. 79, 80.
Claro.
Todas las historias transcurren, todas las novelas, Manuel de Perdedores, Los Zapatos, incluso cuando aparece acá. Uh-huh. Es en ese momento, él no. Yo he envejecido, pero él no, ya está, ya tiene esa edad. Entonces está situado. Entonces los personajes se mueven siempre, por lo menos en mis novelas, se mueven siempre en circunstancias muy precisas.
Uh-huh.
Esta probablemente el dudoso, la marca de lo, la marca del entorno es más fuerte que en las otras.
El dudoso obviamente hace referencia al mar, ¿no? Me imagino, ¿no?
Y al personaje. Claro, porque es un bañero que rompió las pelotas con las banderitas y cosas claro. por el estilo, toda la teoría.
El mar dudoso.
Exacto.
Uh-huh. Y dudoso también el personaje. De alguna manera, dudoso, aunque es un caso raro de antihéroe, porque el tipo tiene el heroísmo de haber salvado 13 personas, ¿no? No es joda.
Es un bañero mítico, es heroico. El mejor bañero
claro.
que hubo.
O sea, no, no es un antihéroe como se califica habitualmente.
Y lo es de alguna manera en el sentido de que bueno, no tiene, no sirve el circuito habitual del héroe con la recompensa final, etcétera, claro. la chica, o el dinero, sí. o el poder, algo al final.
Algo al ¿no final. Cierto? Acá general, al final es bastante bueno, dudoso.
El final es dudoso. Claro, el final es dudoso. Si hubiera tenido una pretensión un poquitito más más moderna, posmoderna, la novela hubiera tenido un guiño distinto si yo le pongo dudoso solo, en lugar de poner una tapa tan históricamente claro. marcada, le sí, pongo sí. un mar, ¿no es cierto? Un mar, uh-huh. una cosa, le pongo dudoso y una contratapa más más que haga referencia al texto y de las implicancias, por ahí era uh-huh. un guiño a la academia. Pero claro. no, me salió de la, como diría Marquitos Meyer, la tecla populista.
Para que ¿no claro, sí, Marquitos uh-huh. Meyer, que tanto nos quiere. y que tanto lo queremos a él, obviamente, recíprocamente. Y ¿cuáles son las ventajas comparativas, ¿no? que más sí. o menos uno intuye de ser bañero? ¿Cuáles son esas ventajas? Más allá de las que más uno imagina,
el mito,
pero empecemos por las que uno se imagina.
¿El mito cuál es?
El mito de las chicas.
Ese es el mito. Entonces uh-huh. hay un bañero original, digamos, cuando dudoso, el dudoso se llama Salvador Noriega. Uh-huh. Es un muchachito, un paisanito de Maipú.
Sí.
Eso es muy marechaliano. Un uh-huh. paisanito de Maipú. Claro. Podría ser uno de los poemas australes de... Uh-huh. Puede ser un domadorcito, sí, una peona sí. de campo, un peón de campo, esos los poemas centrales sí, sí. de Marechal. Sí, claro. Maipú con toda la resonancia uh-huh. de
patriótica.
De mito pampeano que tiene. Uh-huh. ¿no? Hace la colimba en como tanto, muchachos, hace la colimba, le toca 2 años de marina en el puerto, uh-huh. ¿no? Y cuando sale, tiene un hermano muy atorrante, que no tiene su apellido, porque la vieja había tenido varias historias, tiene un hermano muy atorrante, que es el Guasta. Uh-huh. Por las paletas guastavino, es un jugador de paleta por guita de la provincia de Buenos Aires, un oficio de aquella época. Un
busca, que juntaba mucha gente, un busca. El pelota paleta juntaba mucha gente.
Sí, hay un largo capítulo dedicado a un episodio de busca, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces cuando sale de la colimba y vuelve a Maipú, rebota porque lo están buscando al hermano y a él por haber una cosa. Entonces cae de nuevo en Mar del Plata y termina en la playa. Uh-huh. Se queda en la popular. Claro. Ahí hay un viejo bañero que ese sí tiene fama de haber sido un bañero Ajá. que la ponía seguido, digamos, claro. que ganaba.
Sí.
Ahora, la popular...
No tan dudoso, digamos.
Claro, la popular es la única playa de Mar del Plata, es una playa que tiene, está entre 2 escolleras, está en la punta del casino, y el nombre lo indica, no tenía carpa.
Claro.
Y ahí iba, entre comillas, miren, grandes las comillas, la grasada, digamos. Claro. Es decir... De ahí, de la punta del casino para allá, a la derecha, digamos, si uno va uh-huh. entrando a la playa, a la derecha empieza la Bristol, claro. hasta el Torreón, digamos, uh-huh. ¿no? Con la parte de las piedritas, toda esa zona, que era la zona más fina frente a los Lobos. Y a la izquierda está Punta Iglesia. Y en el medio está Gancia.
Claro,
después Gancia. Se llamó de otra manera. Ahora, sí, con el pretexto de la polución visual y todo, sacaron claro. el cartel. No sé qué fue el Nabo sí. que sacó el cartel de la confitería. Uh-huh. Sí. Que fue Gancia, fue Balcarce, sí. fue Celusal, fue Quilmes.
Celusal, tenés razón.
Claro. Sí. Depende de la CEP. Eso marca la
CEP. Pero eso uno no puede, no se iba a Mar del Plata sin ver ese cartel, imposible. ¿Qué? Imposible irte de Mar del Plata sin ver ese
y
cartel.
Lo sacaron ahora. Claro. Nunca sí. falta un ecologista urbano que supone que sacar los carteles es mejorar la cosa. Claro. Mar del Plata tiene ese cartel, claro. pues.
Como el edificio Pepsi.
Exactamente, o sacarle la Habana allá arriba claro. al más grande. Sí. Qué manera de tirar avisos.
Y bueno, igual, estamos en la radio pública, no hay problema.
No hay problema. No tenemos ninguna
pretensión. Ningún problema.
Bueno, entonces, la novela transcurre alrededor de esa zona, uh-huh. ese espacio de 500 metros.
Por claro.
Gancia es fundamental.
Y Gancia es fundamental.
Son los años de Gancia.
Los años de Gancia. Uh-huh. Y digo, en esa época, ganar chicas no era fácil.
No, hay unos largos capítulos en que hablan de eso. Él llega antes de la bikini, por ejemplo.
Uh-huh. Claro.
En los 50 son las mallas de 2 piezas.
Las enteré.
Dice que, bueno,
de 2 piezas, claro.
Cuando la mina se sacaba la pieza quedaba como con la camiseta de Boca. Nosotros ya algunos los inhibía definitivamente, no sé.
Claro, no pasaba nada.
Exactamente.
Mirá vos, ¿no? Claro.
Algo de eso. Bueno, ese es el tono un poco de esta novela, uh-huh, que pese a lo que digo es muy absolutamente seria, claro, muy seria, ¿eh? Uh-huh. Escrita, sí, como todas las cosas serias, en tono de joda.
Claro, como tiene que ser lo serio, ¿no? Como escribía Shakespeare, por ejemplo.
Exactamente, no, uh-huh, no confundimos nunca la seriedad con la solemnidad.
En absoluto.
Esta no es una novela solemne, pero es una novela muy seria.
Un detalle, pero así de chiquito nada más. ¿Llega antes de La Feliz?
¿Eh?
¿Llega antes de La Feliz?
Es antes de La Feliz. La Feliz se acuña en los 60. Uh-huh. A alguien se le ocurrió, y creo que el narrador lo dice, ¿no? A algún nabo que se le ocurrió bautizar a esta ciudad como la ciudad feliz. Pero que evidentemente fue muy inteligente y muy oportuno.
Sí, claro.
Es un poquitito antes.
Claro, estamos en los años felices, digamos, pero sí en el nombre, claro, en el nombre de La Feliz. Claro,
y además hay dos personajes, porque el dudoso es el personaje central, pero la novela, el disparador de la novela es el Falucho Vargas. Falucho, uh-huh, Vargas, el trovador borincano. La novela, uh-huh, esta originalmente se llamaba, pues yo estuve 20 años, 25 años más tarde. Claro. Esta novela se llamaba La Verdadera Historia del Combo Catarata.
Ajá.
El Combo Catarata era un grupo de salsa.
Claro. Que no se llamaba salsa en esa época, ¿no?
No, claro, todavía no. El Combo Catarata.
Bueno, la tropical era, la tropical, ¿no?
La tropical.
Claro.
Como la novela empieza en el 90 y se tira para atrás. Entonces, uh-huh, llega a Mar del Plata el Combo Catarata.
Combo Catarata.
El líder del Combo Catarata es un capo de la salsa, uh-huh, puertorriqueño, que se llama Falucho Vargas, el trovador, uh-huh, borincano. Es un tipo del nivel de Rubén Blades, de Celia, claro, Cruz, de Pacheco, sí, 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 todos. Cae a la Argentina y se instala, todos hacen reportajes, y se instala en Mar del Plata en el 92, uh-huh, en el verano del 92. Empieza a jugar con un grupo grande, tiene, uh-huh, tiene las mulatas, tiene bronces, tiene cosas, y tocan en Constitución y la Costa y se quedan, claro, en una carpa y se queda en la pérdida, porque es un, claro, momento de mierda. Ese tipo, sí, evidentemente está ahí para,
claro,
otra cosa.
Claro.
Si siquiera es borincano, ¿qué, claro, es puertorriqueño?
Borincano, de una manera.
No, es, claro, un negrazo de ahí, del barrio.
Claro.
Es de Quequén. Es un negro, claro, de Quequén, se llama Falucho Burgos, no,
claro,
Vargas.
Claro.
Y se fue en el 79 y, uh-huh, volvió después de 12 años buscando a alguien. Y ahí empieza la novela.
Claro.
Buscando a alguien, está esperando, uh-huh, a alguien, está mostrándose como para ver que el que sabe quién es él lo venga a buscar.
Claro.
Y esa es la historia que yo quería contar.
Esa es la historia.
Pero cuando me dice, ¿a quién está esperando? ¿A quién, uh-huh, está esperando? Entonces empiezo a hablar del origen de este chico, de este mulato, que se, claro, hace bañero a los 15 años.
Uh-huh.
¿Y con quién se hace bañero? Con un mítico bañero. Y ahí entonces agarré la historia de su maestro.
Claro.
Y ahí me fui al carajo. Se convirtió en la novela del dudoso y no de Falucho.
Del dudoso, claro. No, ya no de Falucho, sino del dudoso.
Exactamente.
Y ahí, ¿qué más podemos decir de esa Mar del Plata tan linda, ¿no? De esos de los años 50.
Y esa es una Mar del Plata que tiene la medida justa, Felipe. Tiene todavía la medida justa.
Uh-huh.
La medida justa para ser una ciudad habitable y disfrutable. También que a mí me tocó, todos idealizamos nuestra infancia, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Tuvimos la suerte, por razones de clase y de historia, de ser felices.
Claro.
Tuvimos,
claro,
esa posibilidad,
sí,
¿no es,
sí,
cierto? De haber sido, uh-huh, los privilegiados, como decir. Pero yo fui muy feliz en esos años.
Claro.
Era una ciudad que se podía usar, uh-huh, con absoluta libertad.
Además es una hermosa ciudad, ¿no?
Una bellísima,
una hermosa ciudad,
¿eh? Que ni siquiera los marplatenses han conseguido arruinarla, digamos, ¿no? Es inarruinable.
Se lo han propuesto, sí.
Y lo han intentado, sí, sistemáticamente, sí, sí, pero, sí, han cagado muchas zonas, pero hay cosas, uh-huh, como es tan grande y ha crecido tanto, siempre encontrás muchas zonas.
Uh-huh. Además, la cosa es que uno va, sí, va a divertirse, va de vacaciones.
Exacto.
Que no es menor, ¿no? El detalle. Se supone que no va a pasarla bien, digamos, ¿no?
Claro, esa es, claro, la ideología de Juan y Juan, ¿no?
Uh-huh, claro.
Qué, sí, lindo que es estar, claro, en Mar del Plata.
Sí, en Alpargata.
En Alpargata.
Mirá qué lindo cierre para irnos al corte.
Eso era el concepto de Mar del Plata.
Enseguida volvemos con Juan Sasturain, hablando de Dudoso Noriega, su última novela, hablando de todo un poco, como hacemos en este programa, un poco Cajón Desastre, un poco Almacén de Campo. Enseguida volvemos.
Haciendo dedo voy con poca plata. Mar del Plata, a Mar del Plata. Me paso el día entero haciendo fiaca. En Mar del Plata soy feliz. En Mar del Plata no tengo problema. Si no hay más camas me acuesto en la arena. No uso saco, no uso corbata. En Mar del Plata soy feliz.
gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.